Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Y un total de 127 incendios forestales suma ya esta temporada Ñuble, lo que representa un 52% más que el año pasado. Autoridades de CONAF llamaron a extremar las precauciones en vista de las condiciones climáticas favorables en nuestra región.
El nuevo director de CONAF, Juan Salvador Ramírez, señaló que hasta la fecha se han producido 127 incendios de quema de pastizales y forestales, lo que significa un 52% más en comparación al año pasado. A eso se suman que se han quemado 477 hectáreas, y en donde Itata tiene 52 incendios, el Diguillín con 45 y el Punilla con 30. A eso se suma que todavía se espera la temporada más alta, que comienza a partir de este 15 de diciembre y hasta finalmente el mes de marzo. Escuchemos al nuevo director de CONAF, Juan Salvador Ramírez.
Al día de hoy tenemos 127 incendios forestales, donde la temporada anterior teníamos un 52% menos, y eso es un llamado de alerta y de estar preparado y coordinado a enfrentar esta situación. En la provincia de Itata particularmente se han concentrado la mayor situación de incendio, con 430 hectáreas quemadas, lo cual a esta fecha, el año pasado, teníamos solamente 40 hectáreas quemadas. Entonces, el cambio climático, la despreocupación, y un llamado a la comunidad, a los vecinos, por supuesto, a los municipios, amigos, colaboradores, instituciones, a estar alerta. Los cortafuegos, los roces de camino, estar preparados, particularmente los campos, con algún recipiente, ¿cierto?, con agua y herramientas para enfrentar incendios. Estos días hemos estado realizando diversas jornadas de prevención con encargados comunales de emergencia y seguridad, a los cuales damos las gracias por su disposición a trabajar en conjunto con bomberos, con la PDI, carabineros y, por supuesto, con nuestros amigos que son la ONEMI. Recordar que los incendios forestales son combatidos por brigadistas. Tenemos hoy día 14 brigadas de la CONAF en terreno, tenemos una fuerza aérea de 4 aeronaves, más una central de operaciones. Entonces hay un equipo gigantesco coordinado, dispuesto a trabajar y cuidar en nuestra región de Ñuble.
¿Cómo se ve la temporada más fuerte?
Más del 90% de los incendios forestales son desarrollados por humanos, y eso efectivamente revierte una preocupación y una ocupación. Como tú bien señalas, se viene la temporada más alta de incendios, particularmente en los meses de diciembre, enero, febrero, donde aumenta la cantidad. Recordad que tenemos un cordón montañoso tanto en el borde costero como también acá en la cordillera, que lo hace dificultoso. Pero el llamado principal es la prevención, el cuidado y, por supuesto, en el caso de algún incendio forestal, en forma automática llamar a la unidad de emergencia, que son el 130-130 de CONAF, o también, por supuesto, llamar a bomberos y las instituciones para trabajar rápidamente.
El director regional de CONAF hizo un llamado, como siempre, a las personas a evitar el tirar una colilla de cigarro o muchas veces encender fuego sin tomar aquellas precauciones que se deben desarrollar para así evitar lo que es el principio de un siniestro que puede ser grave y que incluso quita viviendas a quienes de repente les ha costado mucho en el sector rural. A eso se suma el trabajo que está desarrollando la brigada de CONAF, así como el personal de bomberos y otros entes que se involucran cuando la emergencia es mayor, así como aviones y helicópteros.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Bueno, y estamos tratando de tener contacto con justamente lo que es CGE en esta oportunidad, para poder conocer por parte de don Cristian Hernández, coordinador de instituciones y comunidades de CGE Electricidad, el poder tener justamente la instancia de conocer el corte, para poder tener la opción de poder contactarnos con él y poder tener entonces esta opción de conocer las causas, razones o circunstancias por la que se habría producido este corte de energía, de electricidad, y poder tener entonces los antecedentes, que reiteramos, hablan de un corte de energía que se produjo a eso de las 13 horas con 5 minutos en la ciudad de Chillán, y que habría afectado un vasto sector de nuestra ciudad, estamos conociendo antecedentes que ya, por ejemplo, en el sector de las mariposas ha vuelto la luz. Lo mismo estamos conociendo en sectores de calle Alonso Ercilla, lo que está ocurriendo también en la comuna de Chillán Viejo, lo que está pasando también en el sector de Santa Elvira. Poco a poco la electricidad ya ha estado volviendo y, por supuesto, tomándose ya con normalidad lo que se ha producido a través de este corte de energía eléctrica a eso de las 13.5 minutos y que volvió a las 13.20 minutos.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Les contamos que por amplia mayoría el Consejo Consultivo de la Reserva Nacional de Ñuble entregó su apoyo formal para recategorizar a Parque Nacional. El paso siguiente es preparar la presentación de la propuesta a instancias ministeriales. Diego Chacana con los antecedentes.
Durante el pasado miércoles en la región se desarrolló la cuenta pública del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Ñuble acerca del trabajo realizado durante este año. En la reunión además se realizó una votación formal de las organizaciones ciudadanas y servicios públicos que la integran, apoyando por unanimidad la propuesta de recategorización de la reserva a Parque Nacional. El tema se viene abordando ya desde hace un tiempo y en donde las distintas partes, tanto de la reserva como autoridades regionales, pretenden que esta recategorización se realice en un tiempo no muy lejano, con el fin de conservar esta área silvestre. Ahora en esta cuenta pública comenzaron los preparativos para la presentación de la propuesta a las autoridades ministeriales. En ese sentido, Juan Ramírez, director de la CONAF en Ñuble, comentó que es un paso importante de cara a una futura recategorización de la actual reserva. Por otro lado, también mencionó que actualmente se encuentra cerrada, pero que dentro se están haciendo diversas labores de mantención.
Es un paso importante a futuro para, Dios quiera, seguir trabajando y pronunciarse más adelante con un parque nacional acá en Ñuble. Hoy día, si bien la reserva está cerrada al público, al visitante, no obstante, el equipo de guardaparque también, con dos proyectos, están trabajando, por ejemplo, en lo que es espacio inclusivo, ¿cierto?, para abrir a personas con diferentes discapacidades, ¿cierto?, la reserva, y también lo que es el sistema de cámaras para vigilancia.
En la misma línea, el Seremi de Medio Ambiente de la región, Mario Rivas, también indicó que una ascendencia a la nueva categoría de la reserva traerá mayores facultades para seguir cuidando y conservando el lugar.
Como Seremi Medio Ambiente Ñuble, es súper relevante estar presente en toda la figura de protección, en este caso de parte del bosque nativo, en este caso inmerso en la reserva de la biosfera que buscamos fuertemente proteger, en este caso con aliados como CONAF, pero también con la comunidad que está presente y de alguna forma busca disfrutar este hermoso lugar. Para nosotros es clave avanzar en la protección del hábitat del huemul y por lo tanto avanzar en una figura de protección a parque nacional va a otorgar mayores facultades para avanzar en esta línea.
Gabriela Allende, quien es presidenta del Consejo Consultivo y representante de la agrupación Los Huemules del Valle Las Trancas, manifestó que esta votación es muy importante de cara al turismo, pues le da un valor intrínseco mucho más elevado.
Mi impresión es que el trabajo que se ha hecho en CONAF es impecable, como siempre. Bueno, la gran noticia de que se votó a favor, unánimemente, para que esto se convierta en parque nacional. O sea, muy importante, porque sobre todo el turista extranjero, cuando llega acá al país, lo primero que mira es qué parques nacionales puede visitar. Entonces eso le da un valor intrínseco mucho más, más elevado.
En la cuenta pública hubo además representación de la Seremi de Bienes Nacionales, de Cernatur, de municipios aledaños, operadores de turismo y representantes de organizaciones sociales, quienes además fueron informados sobre los distintos datos y resúmenes del periodo 2021-2022.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Muy bien, y queremos agradecer el que, por supuesto, nos hayan respondido por parte de CGI. Vamos a tomar contacto con Cristian Hernández, quien es coordinador de instituciones y comunidades de la Compañía General de Electricidad S.A. Don Cristian, primero que nada, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, y preguntarle, ¿qué es lo que habría producido, ¿no?, este corte masivo? Por lo menos hablamos nosotros de la ciudad de Chillán, que tuvo entre las 13.05 y las 13.20 a toda la ciudad sin luz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Radio La Discusión le saluda a esta hora.
Buenas tardes. Bueno, primero que todo, saludar a todos los que están escuchando en este momento a Radio La Discusión. Es informarles que el motivo del corte de energía es una falla en la línea de transmisión de propiedad de Transelec. Ellos nos entregaron la información que estaban recuperando el servicio por tramo. No tenemos información cuál es el motivo. Ya vuelvo a especificar que es una falla a nivel de transmisión en líneas de propiedad de Transelec. El corte es desde San Javier hasta Chillán aproximadamente. Así que
es un gran corte que tenemos en estos momentos en varias comunas de dos regiones. Por lo tanto, estamos a la espera de que ellos resuelvan rápidamente para que vuelva a conectar la energía.
Don Cristian, estamos hablando de un corte entonces entre San Javier y Ñuble, específicamente lo que habría afectado también a toda la región, por así decirlo. ¿Están en antecedentes eso o todavía no tienen la información?
O sea, la información que tenemos en este momento es que el corte habría afectado en la línea de transmisión que va desde San Javier hasta Chillán. Ya me han informado que hay sectores de Chillán que ya se habría recuperado. Como le digo, esto es una falla a nivel de transmisión de líneas de propiedad de Transelec. Ellos, la información que lo han entregado, que están haciendo por tramo la recuperación de los servicios, así que esperemos que en cualquier momento nos estén entregando la energía.
Muy bien, pues don Cristian, un millón de gracias como siempre. Entonces este fue un corte que afectó a San Javier. ¿Tiene el número más o menos de cliente afectado? Disculpe, don Cristian, que ve un dato que me están preguntando del diario.
Claro, no, en este momento no, son varias comunas, son muchas comunas que quedaron fuera, así que en este momento todavía no tenemos la cantidad total de clientes afectados. Como le digo, es una falla a nivel de transmisión de propiedad de Transelec, así que ellos tendrán que entregar la información de los motivos por los cuales afectó esta falla.
Don Cristian, muy agradecido como siempre por esta respuesta rápida de usted, por lo menos como CGE, y lo segundo, quedamos muy atentos al correo para cuando ya tengan la información poder conocerla y darla a conocer más extensamente también a nuestros auditores. Muchas gracias como siempre.
¿De qué pues? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí estaban entonces las palabras de don Cristian Hernández, quien es coordinador de instituciones y comunidades de la Compañía General de Electricidad. Entonces, este fue un corte entre San Javier y Ñuble, un tremendo sector, vasto sector, mucha gente seguramente que ha estado afectado por este corte de energía eléctrica. Y bueno, ustedes lo escucharon recién, es una línea de transmisión de Transelec la que habría presentado la falla y que poco a poco entonces está dándose nuevamente la luz. Esto va ponderado por sectores y bueno, se espera que prontamente ya esté absolutamente repuesto en su totalidad. Quisimos saber más o menos la cantidad de clientes que podrían verse afectados. Nos señalan que ellos todavía no tienen esa información y en cualquier instante seguramente hay que estar muy atentos porque nos harán llegar toda esa información tal vez a los medios de comunicación. Así que ahí está la explicación, una falla en la transmisión, en la línea de transmisión entre San Javier y Ñuble, es la que habría originado entonces este corte de energía eléctrica que comenzó, reitero, a las 13 horas con 5 minutos y que fue por lo menos repuesta en la ciudad de Chillán a eso de las 13 horas y 20 minutos.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Bueno, y estamos de vuelta para volver a señalar que hace pocos instantes don Cristian Hernández de CGE nos ha comunicado que este corte de energía que se produjo a las 13 horas con 5 minutos y que volvió la energía a eso de las 13 horas con 20 minutos, más de 15 minutos aproximadamente sin energía, se debió a una falla en la línea de transmisión de Transelec que une San Javier con Ñuble. Reitero entonces, ese habría sido el motivo en cuanto a la cantidad de clientes y todo aquello sin luz y cómo ha estado siendo paulatinamente dada nuevamente la energía en los distintos puntos, es un tema que más adelante seguramente ya se va a comunicar. Así que reiteramos, el corte de energía se habría producido a través de esta falla en la transmisión de la línea de Transelec entre San Javier y Ñuble.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La Discusión.
Y el alcalde de Chillán anunció la autorización de 90 vendedores ambulantes con motivo de las compras navideñas. La Cámara de Comercio manifestó una postura de tolerancia siempre que exista el compromiso de levantar un plan que permita ir controlando el comercio informal que hasta ahora aparece como una deuda municipal. Escuchemos el informe. El alcalde de Chillán ha señalado que por motivos de Navidad habrá un aumento significativo, cerca de 80 vendedores ambulantes más que estarán instalados en el sector del comercio y centro de la ciudad de Chillán, que se suman a los que ya están, llegando a un total de cerca de 150, lo que puede traer consigo algún inconveniente tal vez para las compras o al caminar. Ante aquello, una vez más, el gremio del comercio, a través de la Cámara de Comercio de Ñuble,
manifestó su preocupación. Escuchemos primero al alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
Hemos comenzado con la Seremi en Salud y en la actualidad en la ciudad hay cerca de 90 permisos de ambulantes dados que tienen cerca de 20 años. Esa gente que va a mostrar su permiso que tiene del 2018 al 2017, ellos van a poder estar instalados durante el año. O sea, son cerca de 90 personas que vienen con un permiso de hace 20 años, no es un permiso nuevo. Segundo, nosotros en la ciudad tenemos días excepcionales donde se le entregan cerca de 80 permisos a personas que están para el Día del Niño, para el Día de la Mamá, para el Día del Amor, para el Día de Halloween y también para la Pascua, que son cerca de 80 personas, que se le ha dado históricamente también todas las Navidades y todos estos días que yo he planteado, por tres o por cuatro días. Ellos también van a poder estar instalados. Por lo tanto, lo que yo les voy a decir es que vamos a tener en la ciudad cerca de 180 personas autorizadas del comercio ambulante. En el año 2021, el año pasado, teníamos cerca de 300 personas, o sea, nosotros vamos a rebajar a la mitad. Eso es en el papel. Otra cosa es cómo nosotros, desde la municipalidad con Carabineros, a toda la gente que no tiene autorización, tenemos que hacer los esfuerzos para que no se puedan instalar. Ese es más o menos el concepto que hemos estado trabajando con la delegación presidencial y con Carabineros y con las autoridades de salud. Lógicamente, las personas que no estén autorizadas para poder estar instalados durante Navidad van a correr con todas las multas que corresponden, ¿cierto? Porque queremos tener una Navidad tranquila. La última Navidad, efectivamente, hubo muchos problemas porque además estábamos en fase 3, los diversos digamos, establecimientos instalados tenían aforos que cumplir, por lo tanto en la calle había un desastre, realmente, con toldos que fueron autorizados por salud para escapar del sol de los ambulantes. En esta oportunidad, ningún toldo autorizado, no hay ningún toldo autorizado. Y si hay un toldo autorizado, para vender, tiene que cumplir su labor y sacarlo. Nosotros tenemos ferias artesanales y ferias de emprendedores casi todos los fines de semana. Y excepcionalmente, en algunas villas que han pedido autorización, las juntas de vecinos, ¿cierto? En algunos sectores los parques, el parque de autoestación, el parque de Yilamapu, están autorizadas ferias porque además no tienen inconvenientes, ¿verdad? Están consensuados con la comunidad y esas ferias funcionan muy bien. En el sector oriente, el parque oriente también, o sea, tenemos esa posibilidad de emprendedores de algunos sectores de la ciudad que se instalen porque además eso no tiene un carácter de ambulante.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio Ñuble señaló que esto estaba consensuado porque se había conversado con la autoridad.
Sí, bueno, a diferencia del año pasado que se autorizó la instalación de comercio en las calzadas, ¿se recuerdan ustedes? En la calle El Roble y 5 de Abril. Este año la municipalidad conversó el tema hace ya como 2 meses atrás con nosotros, viendo qué era lo que mejor se podía enfrentar para el mes de diciembre. Y el alcalde nos manifestó de que los 90 permisos, 80 permisos que vienen de años para los comerciantes que están instalados en la vereda, se adicionan alrededor de 80 más, pero con un ingrediente distinto. Este año manifestó de que esos permisos iban a ser otorgados para que se instalaran en el patio norte de la plazuela Sargento Aldea. Ojalá que se mantengan ahí, porque eso significaría que el consumidor en un solo lado podría encontrar toda la oferta que está en las veredas y mantengamos las veredas despejadas, como debiera ser siempre, digamos. Las veredas son para que transitemos libremente y no para que se ejerza el comercio. Bueno, manifestábamos que era un mes esperanzador y esperamos que el comercio, las pymes que representamos, los negocios tradicionales de vitrina, puedan tener buenas ventas este año. Ese es nuestro mayor anhelo, digamos.
Le consultamos al presidente de la Cámara de Comercio cómo ve el año 2023 en materia económica, pensando que se habla de una recesión a nivel mundial y Chile no está exento de aquello.
Esta señal del 1% que del IPC, la verdad es que no nos cayó muy bien. Esperábamos todo, incluso hasta la autoridad económica esperaba que no superara el 0,4%. Eso hace que se enciendan más luces y nos dé más preocupación de lo que se viene para el 2023. Yo creo que vamos a seguir con una inflación que nos complica a todos porque muchos estamos endeudados en unidades de fomento. El mismo reajuste del sector público, si ustedes lo analizan, un 12% real, aparentemente si la inflación es un 13% ya tiene un 0,1 menos. Eso impacta, ¿no es cierto? Y por cierto, a las pymes que representamos también les puede impactar el tema de las 40 horas, ¿no es cierto? El 6% adicional que habría que tener por cada trabajador. Entonces, todo se ve complicado, difuso y estamos con problemas en ese sentido. Bueno, sin duda, yo creo que el Instituto Nacional de Estadística, que es el que genera el IPC mes a mes, tiene muchos productos que son los que se miden mensualmente y dentro de eso también tiene que estar sin duda el combustible. Me gustaría mencionar y agradecer a Carabineros por el plan de seguridad Navidad Segura que implementó a partir del 1 de diciembre, que significa, ¿no es cierto?, que no solamente los consumidores que concurren al centro comercial, cívico y financiero de nuestra capital regional van a poder hacerlo con tranquilidad, toda vez que hay mucha presencia de carabineros, sino que también quienes trabajan en nuestro sector y, por cierto, nuestros empresarios también. Así es que agradecer, ¿no es cierto?, una mesa de trabajo también que participamos con el delegado presidencial don Gabriel Paena, con don Jorge Muñoz y con Alejandra Martínez de la municipalidad. Estaba presente carabineros, PDI y algunos seremis. Así es que esperamos que este mes de diciembre, lo que queda del mes de diciembre, se pueda desarrollar la actividad económica con tranquilidad y muy alejado de delincuentes.
La Cámara de Comercio agradece el trabajo que está llevando adelante Carabineros con su plan de Navidad, lo que permite tener una mayor presencia policial en las calles.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Y una inversión regional por más de 2.200 millones de pesos se proyectan en Copquecura. Destacan la conservación de 10,8 kilómetros de pavimento entre las localidades de Colmullao y Taicú y la ampliación del Cefán y adquisición de un tractor para la limpieza de playas y caminos. Así, los anuncios fueron dados a conocer por el gobernador regional durante la reciente celebración del aniversario de la comuna costera en Ñuble. Diego Chacana con los antecedentes.
Durante la celebración del aniversario número 144 de la comuna de Copquecura, se dieron a conocer importantes avances en materias de inversión, dentro de los cuales se contemplan la pavimentación de 10,8 kilómetros entre las localidades de Colmullao y Taucú, la ampliación del CESFAM y la adquisición de un tractor para la municipalidad. Los tres proyectos contemplan una inversión de casi 2.300 millones de pesos que van a ir en ayuda del fortalecimiento en materia de obras públicas y la ampliación del CESFAM de la comuna. En la ceremonia estuvo presente el gobernador de la región, Óscar Crisóstomo, quien profundizó en más detalle en cuanto a los proyectos que se realizarán en Copquecura.
Es así que nos hemos comprometido con la ampliación del CESFAM de la comuna de Copquecura. Van a ser más de 100 millones de pesos que van a estar dispuestos. Como nos decían los funcionarios del CEFAM, primera vez que hay una remodelación de ese CEFAM, así que estamos muy contentos de poder ser partícipe junto con otros proyectos también, como es un camión y un tractor para la municipalidad. Vamos a firmar en los próximos minutos lo que va a ser la pavimentación de los 10 kilómetros del sector de Colmullao, que se unen a los 5 que se anunció hace un par de días atrás. Por lo tanto, estamos generando mucha inversión pública.
El alcalde de la comuna, Julio Fuentes, también destacó la labor que está haciendo el gobierno regional y se mostró optimista de cara a los proyectos que vienen a beneficiar a Copquecura.
Sí, que estoy muy contento, muy optimista. La gente respondió muy bien. Lo que significa que esta alianza que hemos generado con el gobierno regional está permitiendo que nuestra gente se integre y sea parte del progreso y el desarrollo de la comuna.
Por otro lado, el seremi de Obras Públicas de la región, Paulo de la Fuente, indicó que el proyecto de pavimentación tendrá un tiempo de realización estimado de 18 meses y también comentó que son varios los proyectos de pavimentación en las diversas rutas costeras de la comuna.
Son más de 10 kilómetros, ¿cierto?, de asfaltado que van a unir distintos sectores de la comuna de Copquecura, específicamente desde Rinconada a Colmullao, más de 10 kilómetros, un proyecto que va a demorar aproximadamente 540 días, 18 meses, más de 2.000 millones de pesos de inversión, y donde estamos trabajando en forma coordinada, dada que después, o en forma paralela, también está el asfaltado y pavimentación de 5,5 kilómetros más de Colmullao hacia el sur.
También durante la ceremonia fueron 26 organizaciones sociales que recibieron más de 92 millones de pesos para ejecutar sus iniciativas que fueron beneficiadas con las subvenciones del 7% del gobierno regional.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Y personas en situación de calle logran salir de tal condición. Así quedó demostrado durante esta jornada con ocasión de la ceremonia en que fueron destacados por la Fundación Padre Chango. Casos que han podido insertarse en la sociedad a través de sus actividades laborales o por dejar atrás el consumo de drogas.
Esta mañana, 40 personas en situación de calle que han dejado esta instancia a través de la ONG Padre Chango y que hoy día trabajan y además cuentan con el arriendo de una pieza, pudieron ser reconocidos por la Seremi de Desarrollo Social y esta organización Padre Chango. Escuchemos a Marta Carvajal, Seremi de Desarrollo Social.
Estamos cerrando, culminando un trabajo realizado con la ONG Padre Chango que realizamos durante todo este año y sobre todo por el periodo de invierno, que fueron los albergues Protege, donde entregamos atenciones a distintas personas que pasaron por la región, que se encontraban en situación de calle. Y la verdad que este trabajo ha sido significativo tanto para nosotros como Ministerio como para también la ONG, porque hay un cambio en el perfil de los usuarios de situación de calle. Antiguamente eran otro el perfil, donde mayoritariamente eran hombres, y hoy día hemos